Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos
cuentas. La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Levantamos la cortina de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Juan, el boticario Romo, con ustedes, aquí comenzando este fin de semana con nuestras pócimas, nuestros remedios con palabras, nuestros remedios con música, con efectos, efectos radiofónicos, todo esto que estamos trabajando alrededor de los cuentos y de la adaptación radiofónica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le agradezco a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias, y que también nos va a ayudar Emanuel para contestar el teléfono. Lo siento, Emanuel, te va a tocar doble función, pero muchas gracias. Ya que dice ese, efectivamente. Muy bien, usted quiere participar con nosotros aquí en la botica de los cuentos, se puede comunicar con nosotros porque vamos a rifar un par de libros que nos trajo la invitada del día de hoy. Pues es un poco extraño el orden, pero primero digo el título de los libros y luego digo el nombre de la invitada para hacerle un poquito de emoción. Es un libro de cuentos que se llama El triunfo de la memoria y es una novela que se llama Esto no es una canción de amor. Usted se puede comunicar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y le dice Manuel que quiere participar en la rifa de estos libros de nuestra invitada del día de hoy. Y permítanme decirles que esta invitada, pues ya estuvimos aquí platicando bastante porque hay muchas coincidencias en nuestras vidas. Se llama Abril Pozas. Abril, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
En este día tan cálido, ¿verdad?
Ay, no, ya no aguanto este maldito calor.
Este calor, no, yo no soy amigo del calor.
No, yo no soy team calor, yo soy team frío, perdón.
Exacto,
no,
exacto.
Me funen.
Lo siento, lo sentimos. Abril, muchísimas gracias de veras por darte el tiempo. Tienes estos dos libros que nos trajiste el día de hoy, pero has escrito muchos más. El triunfo de la memoria, que es es los cuentos en donde sacamos el cuento del día de hoy, Tu cicatriz en mí. Y tenemos esta novela, Esto no es una canción de amor, que es una novela.
Así es.
Oye, Abril, ¿cuántos cuentos has escrito?
Ay, bueno, no.
¿Cuántos libros, no cuentos?
Fíjate que libros así solita yo de mí, ajá, esos dos.
Ok.
Pero he participado en antologías, para Punto de Partida, para ediciones, para ediciones B, para Paraíso Perdido también en otra ocasión. Entonces, he escrito sobre todo cuentos. Y no te podría decir. Ay, ¿cuántos cuentos serán en total?
¿Cuántos cuentos cuentas?
Unos, voy a decir unos 30.
Órale.
Pero
órale.
Tal vez estoy exagerando.
¿Te gusta escribir cuentos?
Sí, fue mi primer amor. Entonces,
Es padre, ¿no? Sí. El cuento es padre.
Sí, a mí me gustó mucho conocer el gusto por la lectura a partir de los cuentos que mi mamá me leía. Que me leía antes de dormir y que luego me dijo, a ver, ponte a leer esto.
Oye, como dicen los que saben, que tú también sabes muchísimo, cuentos de corto aliento y largo aliento, ¿no?
Ah, sí.
Lo que es el corto aliento, que son los cuentos que a mí me gusta mucho. Ajá. Y que me identifico contigo porque déjenme platicarles que Abril estudió la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Y está trabajando actualmente como creadora de contenido y traductora. ¿Qué es creadora de contenido? Platícale a la gente para que se vaya ubicando.
Bueno, la creación de contenido es básicamente hacer todo eso que consumimos en redes sociales y que está relacionado un poco con marketing también, ¿no? Entradas de blog, videos, cortos que vemos en perfiles de nuestras marcas favoritas o incluso de personalidades, ¿no?
El marketing digital.
El marketing digital, básicamente.
O sea, estás trabajando con tus conocimientos de literatura o tus conocimientos de escritura. En esta situación que es un poquito la promoción, la publicidad, la comunicación.
Sí, exacto, así me dijo.
Oye, y es ahí en donde yo me identifico, porque yo también tengo una carrera de publicidad y en donde hemos platicado muchas cosas al respecto. Tenemos muy poco tiempo, Abril, porque tu libro, tu cuento está interesantísimo, pero sí me gustaría preguntarte por qué decides escribir. ¿Por qué decides escribir cuento o novela? ¿Qué hay en ti?
No sé, siento que todo lo que decidimos hacer a veces surge por una especie de amor, una especie de imitación, cuando encontramos algo que nos conmueve o que nos llama la atención. Cuando yo empecé a meterme en los libros que tenía mi mamá en su biblioteca, me di cuenta de que me podían conmover de la misma forma que una caricatura o una película, ¿no? Cuando era niña. Y a mí me encanta la televisión, me fascina ver series. Y todo eso. Entonces, creo que me di cuenta de que con los libros se podía lograr el mismo efecto y yo quería que alguien leyera algo mío y sintiera algo parecido.
Porque también has dado clases.
Sí, he tenido la oportunidad de dar clases en el CAF.
Ahí. También con esta intención de creación de personaje.
Era para creación de personaje, así es. Era para los primeros,
primer
cuatrimestre.
Ajá. Oye, Abril, y esto, ¿de qué manera todo esto que vives en tu carrera profesional con la que ganas dinero te inspira o te salen estos temas o estas historias a partir de esto que estás viendo? ¿Hay cierta relación?
Ah, yo creo que es muy difícil no permear tus historias de lo que te pasa o de lo que ves en tu día a día. Entonces, tal vez ahí es cuando les da miedo juntarse con escritores o escritoras porque piensan que están agarrando todas las anécdotas o pensando, no, ojalá que no vaya a convertir este pequeño desliz que tuve en esta fiesta con mis amigos en una historia, ¿no?
Pero se vale.
Claro.
Claro, no, que se vale.
Pues no sé si se vale o no, pero se hace.
Pero así funcionamos. Así funcionamos. ¿No? A mí también me acaba de pasar, ¿no? Lo que me platicaba mi esposa lo traduje en un cuento. Y ni modo, ni modo. Oh, que le cambié el nombre, eso sí. ¿No? Le cambias el nombre y le metes cierta ficción.
Ah, no, claro, hay ética ahí también,
claro,
¿verdad?
Claro,
no se
claro,
trata
claro.
de balconear a nadie.
Oye, Abril, tú también has tenido como varios premios, has escrito en revistas como Reverso, como Magis, Cine Premier, ¿no?
Sí.
Y también tuviste un premio, fuiste becaria de narrativa en la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas. O sea, te ha tocado estar, moviéndote para poder ir creciendo, pues, en lo personal, en lo profesional y también en lo económico.
Ah, no, claro, pues es que, como decía Virginia Woolf, la habitación propia es el dinero.
Pues sí.
Entonces, sí hay que rascarle por donde se puede y una de esas maneras de sacar dinero para poder seguir escribiendo son las becas o son los premios o todo
correcto.
Esto que está.
Porque a final de cuentas, pues está padrísimo porque en algún momento, vente a trabajar con nosotros y mira, te doy unos libros. No sé si te ha pasado.
Sí, claro, sí hay.
Es
siempre,
que tú que
siempre.
Lees muy bien, claro. Te gusta mucho leer, te regalo unos libros.
Ajá.
¿Y qué, me los voy a comer o qué?
Sí,
¿no?
Sí, siempre hay esa etapa y creo que uno piensa que es nada más al inicio de tu carrera profesional, pero se empieza a extender un poco y ya es cuando tienes que empezar a poner barreras y decir, no, ¿sabes qué? Si no hay pago, no participo en esto.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Vamos a meternos un poquito a hablar del cuento que tenemos el día de hoy, pero platícame del Triunfo de la Memoria, ¿cómo nació este libro?
Bueno, ese libro, la editorial Paraíso Perdido ya conocía un par de textos que había publicado en antologías con ellos y me dijeron, bueno, nos gustaría publicar algo, pero más chonchito, ¿no? O sea, ya un libro ya con solo cuentos tuyos. Y bueno, tenía por ahí algunas ideas, pero la verdad es que me hayan invitado me entusiasmó mucho y me dediqué durante unos 6 meses más o menos a escribir esas ideas que tenía ahí anotadas. Fue la primera vez en que me dediqué de lleno a un libro en mis horas libres, ¿no? Fueron 6 meses de no ir a fiestas, de no ir con mis amigos, de no ir al cine, de dormirme tarde escribiendo y leyendo. Y bueno, al principio yo pensaba que no había un tema común en las historias, hasta que me di cuenta de que en todos los personajes de las historias había por ahí una relación directa con su memoria y la forma en que recordaban su vida y cómo les afectaba su presente o su futuro.
Oye, Abril, 6 meses para escribir el libro.
Sí, digo, obviamente hubo otros meses de revisión y de edición,
claro,
y todo,
claro,
eso,
claro,
¿no?
Pero tu proceso creativo estuvo 6 meses.
Para ese libro, sí, y había un par de cuentos que ya estaban escritos.
Okay, okay.
Entonces, sí, no crean que es tan rápido.
No es tan fácil.
Sí, no,
se me acaba de ocurrir, déjenme escribo ahorita una novela que se llama 100 años de soledad.
Ándele.
¿Verdad? Bueno, vamos a escuchar tu cuento que nos tomamos la libertad de hacer esta adaptación radiofónica. Se llama Tu cicatriz en mí, y que realmente es un cuento muy divertido por una parte, pero también es extraño, ¿no? Vamos a escucharlo, por favor. Tu cicatriz en mí, de Abril Pozas.
Marina recibió de su prometido una caja rosa con moño dorado frente a los invitados de su cumpleaños 29. Al abrirla, un flamante prendedor de oro imitando un anillo, luciendo al centro un vidriante mayor acompañado por unas decenas de pequeñas piedras brillantes. El novio observaba la cara de Marina. Quería ver cómo tomaba la sorpresa. Ella, sinceramente, esperaba el anillo de compromiso. Lo venía deseando desde hacía un par de años, pero no en forma de prendedor. Pasaron unos 10 minutos. La cita es todos los martes a las 7. No es necesario llegar con invitación, pero tampoco se comparte convocatoria. Los que vienen aquí se han enterado de boca en boca y porque alguno se los ha mencionado. Así que no es que sea exclusivo, es que es especializado. Las reuniones siempre tienen el mismo formato. Al frente se planta un micrófono en un pedestal que presta el gerente del restaurante del hotel, que les da acceso al sótano, sede perpetua del grupo. Y Ricky lleva una pantalla de tela y un proyector para los que necesitan algo más para ilustrar su historia. Nadie pone trabas y la única regla es respetar el tiempo de cada quien, 10 minutos máximo, y no cortar la fila. Los que llegan más tarde toman su lugar y aguardan pacientemente el comienzo. Recargados en una de las paredes, los que hablarán esa noche ya están formados según el número que se les asignó a través del grupo de Facebook. Últimamente han notado que son regulares, se repiten participantes. Quizá porque es verano y muchos se van de vacaciones con su familia fuera de la ciudad, y precisamente después de regresar, aparecen los nuevos para compartir la historia de su cicatriz. Los que vienen aquí no tienen intención de superar dolores o cerrar círculos. Eso es para los débiles que prefieren olvidar cómo llegaron a donde están o la historia que tienen trazada en sus espaldas, o en los brazos, a la mitad del rostro o en un glúteo. Este es un espacio libre de juicios, abierto a aquel que tiene la urgencia de exponer una herida y la historia que hay detrás es hermosa, divertida u horrorosa. Lo importante es que sea cierta, que su marca física sea imborrable y, sobre todo, que su portador no quiera quitársela. No existen otros requisitos para encontrar un sitio, ya sea en las sillas o al micrófono, excepto que se debe hablar, al menos, una vez para que otros conozcan la génesis de la piel rasgada. Y aunque el grupo ha mantenido su diversidad, es imposible que no se note cuando alguien pone pie ahí por primera vez. Ahí está, la cuarta en la fila, de jeans rotos y botas vaqueras, una playera de David Bowie, una chamarra de piel demasiado gruesa para el calor que ahí los abraza,
el cabello apenas sujeto por un puñado de pasadores que están a punto de darse por vencido, y todos saben que esa es su primera vez. Es la Virgen que se va a exponer frente a todos. Ni siquiera ha visto cómo se hace, pero ahí está, en un escape efímero en el celular que no tienen ya más datos para abrir página, enviar mensajes o reproducir videos, y de todas maneras no levanta la vista de una pantalla congelada en espera. Está por empezar una mujer robusta, enfundada en un coordinado de sudadera y pantalones de algodón. Toma el micrófono. Tiene un parche en el ojo izquierdo.
Buenas noches, ¿me escuchan? Hola a todos. Vamos a iniciar como siempre, según los números que ya se asignaron a través de Facebook. Y bueno, por favor, no tomen el tiempo de sus compañeros. Queremos escucharlos a todos. Gracias por las galletitas, Raquel.
Se retira y deja el espacio libre. El primero en pasar es un joven de 17 años, cuyo atuendo es como cualquier adolescente, excepto por un guante que no logra coincidir con el color de su piel clara, casi amarilla, en su mano derecha.
Hola a todos. Me llamo Miguel, pero pueden decirme Mike.
Al unísono, todos le responden como si fuera una reunión de doble A, solo que aquí nadie intenta ocultar la ocasional cerveza en la bolsa de una chamarra más grande de lo normal.
¡Hola, Mike!
Antes de venir aquí, preparé lo que tenía que decir y lo memoricé porque no quiero equivocarme. Me siento como en un examen de la escuela y bueno. La mitad de mis compañeros son buenos en algún deporte, o saben tocar los instrumentos, o juegan videojuegos, o dibujan manga. Finalmente estoy yo, que no sé hacer nada. Tengo una amiga que es por quien me gustaría ser mejor en el fútbol, o para dibujar los personajes de Yuri on Ice. En fin, el tío de un amigo tiene una motocicleta increíble. Nos dijo que es una Honda Shadow 705. Es negra y cualquiera se ve bien en ella. En el cumpleaños de mi amigo, al que también fue Clara, mi amiga, nos dejó dar un par de vueltas, uno a uno con él. Le pedimos que nos dejara conducirle y, por supuesto, nos dijo que no. Pero eso no nos detuvo cuando regresó a la fiesta por unas cervezas. Aprovechamos que pusieron sus canciones favoritas, viejitas. Mi amigo tomó las llaves y encendió la moto. Nos dijo que su tío le daba lecciones. Clara y yo nos quedamos de pie y él nos rodeaba. Entonces, se equivocó al intentar frenar. Perdió el control y salió volando. Clara se asustó y yo vi cómo se acercaba la moto hacia ella. Fue mi oportunidad. Me lancé entre ella y la motocicleta. Estiré mi brazo derecho. Mi mano tocó de lleno el escape que estaba hirviendo y bueno, estas marcas son la prueba de que soy un héroe.
La palma y parte del dorso tienen un color rosado brillante. El borde de esa zona tiene la carne hinchada. Mike recibe un aplauso entusiasta de sus ahora hermanos de marcas y camina hacia una silla vacía. El hombre de traje junto a él le pregunta si ahora Clara es su novia.
¡Ah! Ya soy una leyenda en la escuela. Tengo mejores cosas que hacer.
El segundo es un tipo alto. Un bigote escaso le nace debajo de su nariz respingada. Un tatuaje que ya necesita retoque se le asoma debajo del cuello de la camisa.
Tengo muchas cicatrices. Gracias a los que han intentado madrearme camino al trabajo, pero siempre he salido vencedor. No estoy acostumbrado a rendirme, ya saben. No me avergüenzo de dónde vengo. Lo que más me gusta es la cara de imbéciles que ponen cuando los tengo en el piso, a mi merced, y piden un poco de clemencia. Para eso sirven las hormonas. Pero mi cicatriz favorita es la que significó el primer gran cambio en mi vida.
Levanta su camisa y baja el pantalón para dejar al descubierto el pubis que apenas tiene una ligera capa de vello. Todos ven la cicatriz transversal que le recorre de lado a lado.
La hermosa histerectomía. ¿Sin matriz soy feliz? Ahora soy un hombre y nadie puede evitarlo. ¡Ni siquiera tú, ma!
Una ligera lluvia de aplausos lo despide. La primera vez que habló tuvo más apoyo. es que ya se ha repetido tanto que la sorpresa se ha borrado de los demás. El turno del número 3, un caballero en traje color beige. Se disculpa por no tener una historia tan inspiradora como las dos anteriores.
Solo es un corte en la mano, al enseñarle a cambiar la llanta de refacción a mi hija adolescente. Nada más.
Ninguna historia es más importante que otra en este grupo. Lo que importa es demostrar el orgullo de esas imperfecciones que nos da la vida. La cuarta comienza a arrepentirse de llevar chamarra. Siempre sube la temperatura cuando nos sabemos observados.
Buenas noches, soy Laura y mi cicatriz es reciente. Hace no tanto, al hacerme una autoexploración en mis senos, noté un pequeño bulto en el derecho. Nunca es buena noticia, sobre todo si tienes un familiar directo que murió de cáncer de seno, mi madre. Costó mucho trabajo, pero me armé de valor e hice cita con una ginecóloga de confianza. Primero realizamos algunas pruebas de tacto y un eco. El bulto no era de agua y podía notarse su forma redonda, perfecta al tocarla. La doctora se veía preocupada. Fue un proceso que pasó del optimismo exacerbado al miedo a un destino parecido al de mi madre. Apenas tengo 30. Cuando la doctora me dijo que tendría que operarme para extraer la bolita y practicarle una biopsia, me di cuenta que era el momento de dejarme de hacer tonterías. Pensar más allá de mí, comenzamos mi pareja y yo a intentar embarazarme en lo que se acercaba la fecha de la cirugía, que era un par de meses después. Ya saben, el seguro es tardado. ¡Y lo logramos! Así que cuando fui al quirófano tenía algo de esperanza. Sin embargo, los estudios me mostraron que efectivamente era cáncer. Para iniciar con el tratamiento debí terminar mi embarazo. Todos en la comunidad nos ofrecieron apoyo, pero nada te prepara para perder el pelo, las fuerzas y convertirte en una pequeña fracción de lo que eras. Yo que fui reina de belleza en la preparatoria, la ejecutiva de cuentas más importantes de la agencia y bueno, quería creer la nueva madre que se dedicaría a crear un ser humano mejor para el futuro. Todo truncado, como la vida de mi madre. Como sea, estoy en remisión. El cabello me creció de nuevo y comenzaré a intentar embarazarme otra vez, aunque sea con una madre sustituta. Esta es mi cicatriz.
Y antes de que pueda levantarse la playera de Bowie para mostrar el seno derecho, una mujer irrumpe furiosa al salón.
¡Esa es mi playera y mi historia, maldita perra!
Todos giran en un solo movimiento y ven a una treintona enfundada en unos skinny jeans que no podrá quitarse fácilmente y una camisa de McDonald's que también porta su nombre. Ana. Varias voces le reclaman su interrupción. Nadie la invitó y no puede quitarle el micrófono a una mujer que ha sobrevivido la batalla contra el cáncer con tanta valentía. Sin embargo, la dejan caminar a grandes pasos hacia Laura.
¡Ni siquiera estás contando bien la historia! ¡Y eso que te la dije 1000 veces! Mi cicatriz, además de no ser de la incumbencia de esta bola de idiotas.
¡Sí, hombre!
No, ¡es porque no, removieron una bolita que no fue maligna! ¡Y que no me llevó al borde de la muerte! ¡Excepto bajo un concepto! ¡El de la felicidad! ¡Soy Ana y trabajo en un McDonald's! ¡Y cuando me dijeron que debía examinar esa cosa que tenía dentro, me di cuenta que iba a extrañar a mis 3 gatos! Mi colección de series en DVD y el sexo ocasional con el tarado de compras que no aprende a cortarse las uñas de los pies. Y repito, no fue maligno. En ningún momento decidí embarazarme para trascender y solo tuve una buena historia para contar con mis amigas. O eso creí, en la que el final feliz es que la vida como la tengo es la que me basta. ¡Quiero mi playera de vuelta! ¡Limpia! ¡Mañana!
Lo único que exige este grupo es la honestidad. Y esta noche se hizo añicos ante la mirada de todos. No solo eso, sino que más de uno le regaló simpatía a una desconocida que llevaba una cicatriz de fantasía en un seno que nadie pudo ver y en su lugar tuvieron el espectáculo del pecho flácido de Ana, medio desinflado acaso, portador de una marca rosada y en relieve, como un rollo de carne mal amasado, en donde se hizo la incisión de una cirugía que no concluyó en una historia realmente inspiradora. Ana abandona el sitio del mismo modo en que llegó y Laura se queda a merced de un público humillado e insatisfecho. Dicen que la del parche fue la líder, aunque nadie lo sabe de cierto. Aún así, todos se abalanzaron sobre la mentirosa, quien apenas pudo defenderse de la ira de los morbosos desilusionados, esquivando sillas, el micrófono y los puños que, en lugar de darle la lección de su vida, la dotaron de una cicatriz prominente en la frente. Dentro de 3 meses, regresará al micrófono para, ahora sí, contar la verdadera historia de una marca que la hará menos gris que su vida precicatriz, sin que nadie le recuerde que la felicidad está en las pequeñas cosas, que eso es una estupidez, y este grupo lo sabe bien. Tu cicatriz en mí, de Abril Pozas, publicado en El Triunfo de la Memoria, editorial Taller del Amanuense, adaptación y narración Juan Romo, voces Uzi Baro, Ricardo Delgadillo, Javier Vizcaíno y Juan Romo, ingeniero de grabación y postproducción Raúl Peguero, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara 2023.
Bueno, ya estamos de regreso. Abril, tu cuento, tu cicatriz en mí, me encanta, ¿no? Es como inusual, primero, que haya un grupo que se junta a ver cicatrices, ¿no? ¿Cómo salió la idea de encontrarse con un grupo que se junta para ver sus cicatrices?
No, pues se me ocurrió porque creo que todos somos muy morbosos y cada vez que encontramos a alguien con una cicatriz, lo primero que queremos hacer es preguntarle cómo se la hizo.
La historia.
Aunque nos cueste trabajo, ¿no? Porque correcto, hay unas cicatrices muy fuertes que sabes, híjole, esta historia va a estar increíble, pero no me la va a querer contar. Entonces me imaginé que en un grupo tal vez podía ser más seguro que lograr.
Yo tengo una historia con mis cicatrices que ahorita te la voy a platicar porque ya no alcanzamos. Abril, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer decir los ganadores. ¿Me puedes pasar, por favor, Emanuel, quiénes que se ganan? Son los ganadores de los libros El Triunfo de la Memoria, de Paraíso Perdido, que nos trajo Abril Pozas. Esto no es una canción de amor, de Abril Pozas, y te lo editó
¿También
Paraíso Perdido?
Ajá, también Paraíso Perdido.
Perfecto. Entonces ahorita vamos a decir quiénes son los ganadores. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, gracias a todos los que escucharon también.
El libro El Triunfo de la Memoria se va para María Trinidad Sandoval Vargas y el libro Esto No Es Una Canción de Amor se va para José Miguel de Alba Martínez. Muchísimas gracias.
No, gracias.
Gracias por acompañarnos. Tenemos que despedirnos rápido. Así es el tiempo en la radio, no nos da para más. Y una disculpa porque tuvimos ahí un problemita. Pusimos el inicio de otro cuento en lugar de comenzar con Tu cicatriz en mí, que lo disfruté mucho. Me divertí mucho. Y pues esos twists maravillosos me encantan en los cuentos, ¿no?
Qué bueno que lo disfrutas. A mí me encantó escucharlo.
Perfecto. Muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos. Ah, perdón, María Trinidad Sandoval y José Miguel de Alba tienen que venir a recoger sus libros aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una credencial, con fotografía, lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces vienen a recogerlos y aquí se los vamos a dejar. Dicen que se lo ganaron en La Botica de los Cuentos. De nuevo, muchísimas gracias por haberte conocido. Gracias, Abril.
Muchas gracias, Juan.
Los escuchamos en la siguiente emisión.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.